Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral, Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa analizaremos el contenido del presupuesto federal australiano, anunciado ayer por la noche por el tesorero federal Jim Chalmers. Trataremos de interpretar el significado de algunos de los anuncios y las cifras clave que determinarán el camino de Australia durante el próximo año. También hablaremos de la maniobra del gobierno de Nicolás Maduro para dificultar la votación en las elecciones presidenciales de los venezolanos en el exterior. Y en deportes, nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, nos traerá noticias de las ligas europeas y la Premier League, entre otras novedades. Pero primero, vamos con Claudio Vázquez y el boletín de noticias de este miércoles 15 de mayo de 2024.
Líder de la oposición dice que el presupuesto del gobierno no ofrece soluciones a largo plazo contra la inflación. Estudiantes e inmigrantes reaccionan ante las medidas del presupuesto federal presentado anoche. Accidente de autobús en Perú deja 13 víctimas fatales. Estos son los titulares del miércoles 15 de mayo de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El líder de la oposición, Peter Dutton, afirmó que el presupuesto federal presentado anoche es inflacionista y pidió al gobierno que haga frente a la subida de los tipos de interés. Dutton declaró a Channel 9 que no se opone a que las familias reciban ayudas para pagar las facturas de la luz, pero que esa no es una medida sostenible a largo plazo. La cuestión a largo plazo es si se pueden bajar los tipos de interés para que la gente que está pagando una hipoteca de $750,000 no sume otros $24,000 al año después de impuestos. Bajo este gobierno ha habido 12 subidas del tipo de interés y es probable que veamos más subidas de tipos de interés. Quieren bajar los tipos de interés quizás 1,25 puntos, es decir, un 0,25%, porque se acercan las elecciones. Pero, como digo, no nos escuchen a nosotros, escuchen al gobernador del Banco de la Reserva, que dice que la inflación es de cosecha propia, es decir, es el resultado de los dos últimos presupuestos de los laboristas, decía Dutton, líder de la oposición. Defensores del bienestar y de los estudiantes han criticado la decisión del gobierno de no aumentar la tasa básica de JobSeeker, ya que el presupuesto asigna casi $2,000 millones en los próximos 5 años para aumentar la ayuda al alquiler. La ayuda al alquiler aumentará un 10% adicional, además del 15% anunciado el pasado mes de septiembre. El presupuesto amplía el tipo más elevado de las ayudas de JobSeeker a los beneficiarios solteros, a los que se haya evaluado una capacidad parcial para trabajar, pero no se introducen cambios en el tipo base de JobSeeker más allá de la indexación. Ngaire Bogeman, presidenta del Sindicato Nacional de Estudiantes, considera decepcionante que no haya aumentado la ayuda.
Tonight, the government has clearly recognized that the severity of the cost of living and housing crises.
Esta noche, el gobierno ha reconocido claramente que la gravedad de la crisis del coste de la vida y de la vivienda ha hecho necesario un aumento de las ayudas del alquiler. Entonces, ¿por qué pasar por alto la necesidad desesperada de aumentar al mismo tipo otro tipo de ayudas públicas a la renta, como el subsidio juvenil? Sencillamente no tiene sentido. ¿Cómo puede tener sentido cuando cada semana los estudiantes nos cuentan otra historia de terror sobre las comidas que se han saltado o los artículos de primera necesidad de los que han prescindido, porque el subsidio juvenil está a $43 al día por debajo del umbral de la pobreza, decía Bogeman. Las comunidades de inmigrantes y refugiados han acogido con satisfacción las iniciativas del presupuesto federal, pero afirman que se necesitan más detalles sobre estrategias adaptadas para llegar a los miembros de la comunidad. Carlo Carli, presidente de la Federación de Consejos de Comunidades Étnicas de Australia, el grupo nacional que representa a los australianos de orígenes culturales y lingüísticos diversos, afirma que las medidas de alivio del coste de la vida previstas en el presupuesto ayudarán a los inmigrantes. Esto incluye a los inmigrantes que dirigen más de un tercio de las pequeñas empresas de Australia. Las medidas más destacadas son una rebaja fiscal para todos los contribuyentes de una media de $36 semanales, una subvención de $300 en la factura de la luz para todos los hogares a partir del 1 de julio y una subvención de $325 para millones de pequeñas empresas. Pero Carly dice que hay otras iniciativas en el presupuesto que también van a beneficiar a las comunidades multiculturales.
Certainly when it comes to the green economy, and the future of jobs, and that's linked to training and the commitment to 80% of Australia.
Desde luego, en lo que se refiere a la economía verde y al futuro del empleo, está vinculado a la formación y al compromiso de que el 80% de los australianos tengan al menos una cualificación profesional o universitaria. El compromiso de crear una solución de tecnologías de la información y la comunicación para las cualificaciones de los emigrantes. Como sabemos, muchos emigrantes que llegan a Australia están altamente cualificados y, sin embargo, realizan trabajos de poca categoría. Los clásicos ingenieros que acaban siendo taxistas, mientras que existe el compromiso de tener una solución para eso, de proporcionar la solución basada en tecnología para garantizar que tenemos un mayor reconocimiento de las cualificaciones, decía el representante de los inmigrantes, Carlo Carli. Independientes y defensores y activistas en contra de la violencia doméstica criticaron las medidas presupuestarias del gobierno para hacer frente a la crisis de la violencia doméstica en Australia. El gobierno anunció anoche un programa para abandonar la violencia dotado de $925 millones, que incluye ayudas económicas de hasta $5,000 para las mujeres que huyen de la violencia de sus parejas. Esto se suma a una prueba de verificación de la edad en línea, dotada de $6,5 millones para impedir que los jóvenes vean contenidos inapropiados y violentos, y también a cuestiones de violencia de género en la enseñanza superior. Otros $1,000 millones dentro del paquete de $11,300 millones para la vivienda financiarán viviendas urgentes para crisis y de transición para quienes huyen de la violencia doméstica. La diputada independiente Zoe Daniels afirmó que esta cantidad es insuficiente para abordar el problema.
Well, despite calling women's safety and domestic violence a national crisis, the Prime Minister has failed.
Bien, a pesar de que la seguridad de las mujeres y la violencia doméstica son consideradas como una crisis nacional, el primer ministro no ha dado un paso al frente, pues no ha habido financiación adicional para los servicios de primera línea que necesitan urgentemente más fondos. Están rechazando a mujeres todas las semanas. Y no hubo financiación adicional para la asistencia jurídica, que es un servicio clave para garantizar que nuestro sistema judicial funcione y la gente pueda acceder así a los tribunales de manera significativa, decía la diputada Daniels. En noticias internacionales, el gobierno de Estados Unidos informó este martes al Congreso que va a entregar un paquete de armas valorado en $1,000 millones a Israel. Una semana después de amenazar con retener algunas armas ante la preocupación por el asalto a Rafah, ciudad al sur de Gaza, la administración de Biden notificó del envío al Congreso, que aún tendrá que aprobarlo, indicó un funcionario estadounidense. Un asesor del Capitolio dijo que el valor de las armas suministradas a Israel ascendía alrededor de $1,000 millones. Las armas saldrían de un importante paquete por $95,000 millones aprobado recientemente por el Congreso en apoyo a la defensa de Ucrania, Israel y Taiwán. Y la administración de Biden ha dicho que los fondos se destinarán a compras para fabricantes estadounidenses. El acuerdo se produce una semana después de que Joe Biden advirtiera que podría retener bombas y proyectiles de artillería a Israel si el primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, continuaba con el asalto a Rafah, desafiando las advertencias estadounidenses. Washington también confirmó la semana pasada que por primera vez había detenido un envío que incluye bombas de 2.000 libras por temor a que se utilicen con riesgos devastadores para la población de Rafah, donde se han refugiado más de 1,000,000 de palestinos tras medio año de guerra. El Congreso aún podría bloquear la venta de armas a Israel, con miembros de la izquierda del Partido Demócrata de Biden indignados por el número de víctimas civiles en la guerra de Gaza. Pero el paquete global ya fue aprobado a pesar de la oposición de la izquierda y el rival Partido Republicano apoyó casi unánimemente la venta de armas a Israel. En noticias de Latinoamérica, al menos 13 personas murieron el martes al caer un autobús con más de 40 pasajeros por un abismo en la región andina de Ayacucho, informó el Ministerio de Salud. El accidente ocurrió la madrugada del martes en la carretera Libertadores, cuando el vehículo se dirigía de Lima hacia la ciudad de Ayacucho. El autobús de dos niveles volcó y rodó por una cuesta del camino. Brigadas de la policía y bomberos trabajan en el lugar del accidente para recuperar los cuerpos de los fallecidos. Los heridos fueron llevados al hospital de Ayacucho. Estos accidentes son frecuentes en las carreteras peruanas debido al exceso de velocidad y al mal estado de las rutas, la falta de señalización y el escaso control de las autoridades. El 30 de abril pasado, al menos 25 personas murieron tras caer un autobús a un barranco en la región de Cajamarca. Perú registró el 2023 un total de 3.138 muertos por accidentes de tránsito, según el Ministerio de Transportes de ese país. En el informe del tiempo, Perth estará soleado todo el día con 28 grados de máxima. Adelaide, parcialmente nublado con un tope de 21 grados. Melbourne, parcialmente nublado con una máxima de 18 grados. Hobart estará nublado con una máxima de 18 grados. Canberra, por su parte, estará parcialmente nublado con una máxima también de 18 grados. Sydney, parcialmente nublado con un tope de 22 grados. Brisbane tendrá posibles lluvias por la tarde con una máxima de 22 grados, mientras que Darwin estará soleado toda la jornada con una máxima de 33 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 15 de mayo de 2024, pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa hablaremos de Venezuela, tras la maniobra del gobierno de Nicolás Maduro que podría dificultar la votación en las elecciones presidenciales de los venezolanos en el exterior. Y en deportes, Sergio Levinsky, nuestro experto en fútbol, nos traerá noticias de las ligas europeas y la Premier League, entre otras novedades. Pero antes, vamos a hablar del presupuesto federal australiano, que fue entregado ayer por la noche por el tesorero federal Jim Chalmers y ha recibido reacciones encontradas. El tesorero Jim Chalmers entregó anoche el presupuesto federal 2024-25, reconociendo las presiones del costo de vida que enfrentan los australianos, así como la crisis de vivienda y las condiciones económicas difíciles en el resto del mundo. Así y todo, ha prometido que el presupuesto generará un superávit de 9.300 millones de dólares para este año fiscal, el segundo superávit consecutivo del gobierno de Anthony Albanese. Entre los anuncios más llamativos se encuentra el alivio en las facturas de energía. El gobierno invertirá 3.500 millones de dólares para ayudar a hogares y empresas y a partir del 1 de julio, más de 10 millones de hogares recibirán un reembolso total de $300 a lo largo del año. Las pequeñas empresas elegibles también recibirán $325 durante el mismo periodo. Con esto, el gobierno espera reducir la inflación en medio punto porcentual.
Every Australian household will get energy price relief. From July 1, Australians will receive.
Todos los hogares australianos obtendrán un alivio en los precios de la energía a partir del 1 de julio. Los australianos recibirán un reembolso de energía de $300 a lo largo del año y las pequeñas empresas obtendrán un poco más. El recorte en las facturas de energía también reduce directamente la inflación, mientras mantiene las luces encendidas para las familias y las empresas y mientras mantiene baja la presión sobre la inflación, decía el tesorero federal. El gobierno también ha anunciado fondos para apoyar al sistema de salud universal Medicare y para reducir el costo de ciertos medicamentos bajo el Plan de Beneficios Farmacéuticos o PBS. Se inyectarán $882 millones al sistema de Medicare con el fin de impulsar a los australianos a acudir a sus médicos generales para recibir atención médica en lugar de ir al hospital, liberando así camas para emergencias. El gobierno también anunció una inversión de $362 millones para ampliar la gama de servicios gratuitos para la salud mental. En relación con el Plan de Beneficios Farmacéuticos, o PBS, se anunció una inyección de $3.500 millones para ampliar el número de medicamentos en la lista del PBS con el fin de reducir los precios de ciertos medicamentos. Esto incluye medicamentos que combaten las enfermedades cardíacas.
More than $3 billion in PBS listings, almost $3 billion in strengthening Medicare, including the urgent care clinics.
Estamos invirtiendo más de $3 mil millones en el sistema de PBS, casi $3 mil millones en el fortalecimiento de Medicare y clínicas que atienden emergencias, más de $2 mil millones en el cuidado de los ancianos y también algunas inyecciones para aumentar los salarios en el sector del cuidado de personas, que es muy importante, señala Chalmers. Entre otras inversiones en el sector de la salud, el gobierno anunció $25 millones para financiar una campaña nacional de prevención del cáncer de piel. El objetivo es divulgar información y llegar a las personas con mayor riesgo de cáncer de piel, que son los hombres mayores de 40 años y adultos jóvenes. También se han destinado fondos para el Instituto del Melanoma y se destinan $40 millones para continuar financiando las pruebas gratuitas de detección del cáncer de colon que ahora comenzarán a partir de los 45 años en lugar de los 50. Hay fondos también para mejorar la prevención, pruebas e información sobre la transmisión del VIH y unos $133 millones para apoyar los deportes comunitarios y escolares. En el ámbito de la salud de la mujer, el presupuesto incluye $160 millones para los servicios de atención de maternidad y $49 millones para tratar enfermedades complejas como la endometriosis. También hay fondos para apoyar a las mujeres y sus familias que sufren abortos espontáneos y otros $5 millones para una campaña de información para reducir el número de bebés que nacen con síndrome alcohólico fetal. En el presupuesto también se destinan $12.8 millones para la prevención del suicidio y se han asignado otros $10 millones a la Organización Nacional de Salud controlada por la comunidad aborigen para prestar apoyo a la salud mental que sea culturalmente apropiado. Además, anunciaron que se gastarán $12.5 millones para facilitar la distribución de productos menstruales en las comunidades regionales y remotas de las Primeras Naciones que actualmente son caros y difíciles de conseguir. En síntesis, los puntos principales de este presupuesto han sido el recorte de impuestos para todos los contribuyentes, el subsidio de $300 en la factura de energía para cada hogar a partir del 1 de julio y el subsidio de $325 para las facturas de energía de millones de pequeños negocios. Las reacciones a este presupuesto, como es habitual, varían. El presidente de FECA, el grupo nacional que representa a los australianos de orígenes cultural y lingüísticamente diversos, Carlo Carli, dice que las medidas para aliviar el costo de la vida ayudarán a los trabajadores inmigrantes y a los inmigrantes que son dueños de pequeñas empresas.
For us it's been an important budget. We probably would like some more specifics about the expenditures and how it affects.
Para nosotros ha sido un presupuesto importante. Probablemente nos gustaría tener más detalles sobre los gastos y cómo afectan a las comunidades multiculturales. Pero en términos generales, estas son áreas que ciertamente acogemos con beneplácito y creo que son realmente cruciales para una Australia próspera y multicultural, declaraba Carlo Carli. Por su parte, el economista y experto en finanzas Charlie Ríos tuvo una reacción desfavorable respecto a varios anuncios en el presupuesto y opina que en general el gobierno deja mucho que desear.
Pan para hoy, hambre para los próximos 5 años. Si lo miras y lo analizas al presupuesto, es un alivio al corto plazo, pero realmente nos va a dar un dolor grandísimo a largo plazo, porque en los próximos 5 años va a incrementar la deuda gubernamental por 112 mil millones de dólares. No es una cifra pequeña, estamos hablando de si el superávit de este año es 6 o 8 mil o 9 mil millones, estamos hablando de más de 10 o 11 veces esa cifra que va a incrementar la deuda. Entonces estamos viendo algo que no es real.
¿Y no hay nada en el presupuesto que consideras importante? ¿Qué te pareció el anuncio para el sector de salud, para la prevención de enfermedades, por ejemplo?
Bueno, relativamente todo dinero que recibe diferentes sectores o, por ejemplo, los $300 que vamos a recibir por la energía, va a ser bienvenido. No lo tomes a mal. Es bueno recibir algo del gobierno, pero al fin y al cabo lo que uno tiene que recordar es que lo que el gobierno está haciendo es redistribuyendo el dinero que nos están sacando en impuestos. Y desgraciadamente todos estos sectores, la salud pública, las personas discapacitadas, los estudiantes, todos van a decir no es suficiente. Y eso es lo que fueron los primeros comentarios, que es un buen camino, pero no están invirtiendo el dinero en los lugares donde tendrían que estar haciendo. Por eso, cuando escuchas decir de un economista que este presupuesto crea inflación, estamos viendo esto en la realidad, en la práctica. Está dando dinero al consumidor, al votante, pero va a incrementar ese dinero en términos reales, el dinero que existe en la economía. Y esto tiene el potencial de crear inflación. O por lo menos, si lo miramos de los ojos del gobernador del Banco Reserva, ella va a indicar, bueno, no podemos reducir la tasa de interés este año de 2025, la expectativa era una reducción en noviembre, dado a lo que está indicando en el mercado, y es muy probable que esto no suceda hasta el año 2026, o 25 posiblemente a fines. No estoy especulando y no hago futurología, pero mirás lo que está sucediendo, va a ir el presupuesto gubernamental negativo en muy corto tiempo, y esto realmente es un presupuesto enfocado hacia una elección.
¿Qué piensas con respecto a los recortes en los impuestos? Para dar un ejemplo, una persona que esté ganando menos de $100,000 al año, digamos $90,000 al año, tendría unos $40 adicionales en su bolsillo por semana. ¿Cómo interpretas esa ganancia adicional que una persona puede recibir?
Bueno, los recortes impositivos al salario es muy bienvenido, especialmente para el que trabaja. Por un lado, te da el equivalente de $36 por semana en el bolsillo. O sea, lo más que ganás, lo más que recibís, y creo que la cifra que se demostró en la tabla es si estás ganando más de 150.000, son 3.700 que tenés en el bolsillo. Si ganás 100.000, 2.100 por año, y si ganas 50.000 son 900 y monedas que recibís anualmente. Es todo bienvenido, pero no es un cambio estructural al sistema impositivo más complejo de todo el mundo. Lo que uno tiene que acordarse que acá en Australia hay más de el equivalente de 200 libros de regulaciones impositivas, y el tax office no te ayuda si tenés que pagar ese dinero. Te dice, vos tenés que pagarlo, y hasta hay regulaciones, existen leyes que si vos debes al gobierno impuestos, te lo pueden sacar de tu, después que falleciste.
De tu herencia.
Lo que tenemos, de tu herencia. Entonces, la realidad es que los cambios estructurales que el gobierno tiene que hacer para mejorar, para fomentar el crecimiento, no está. Lo que sí está haciendo, que es positivo, si hay que darle algo, un aplauso al gobierno, es el potencial de este incremento sobre los próximos 10 años, una inversión en la producción de hidrógeno, que estamos hablando de 20 y pico mil millones de dólares. Es bueno, es una muy buena idea, pero es a largo plazo. Y el término de los gobiernos federales acá en Australia es muy corto, entonces el pensamiento de estos presupuestos algunas veces es de muy corto plazo. Desgraciadamente, lo que están haciendo es pensando en las elecciones y no pensando en cómo realmente se reestructura la economía. Son cambios pequeños, o sea, son curitas que lo estás poniendo cuando ya hay que amputar el brazo.
Tampoco la oposición está a favor.
Bueno, esta mañana habló el líder de la oposición, Peter Dutton, y indicó que no iba a estar en contra de ciertas medidas del gobierno, de este presupuesto, por ejemplo, los $300. Pero, por otro lado, lo que indicaba Albanese y Chalmers al comienzo de su gobierno, que iban a reducir el precio de del costo de la energía, no reducieron nada, se incrementó. Entonces, fallaron completamente el dar $300 de los impuestos de vuelta a las personas, no está reduciendo el costo, es manufacturado. Hay proyectos positivos, por ejemplo, si miramos al NDIS, van a haber recortes de $14 mil millones de dólares. Muy bueno, eso mejora el presupuesto, pero por otro lado van a inyectar más de $15 mil millones de dólares. Entonces estamos hablando de una diferencia de 1,5, más es como 1,5 mil millones de dólares incrementando que están poniendo. Podés ser un contador y creativamente cambiar las cifras para hacerlo aparentar positivo, pero cuando realmente mirás, te metés en cómo está funcionando, no es algo tan positivo. Lo que realmente el gobierno tendría que estar haciendo es ayudando a reducir el costo del combustible, que es lo que dijo unas semanas atrás la gobernadora del Banco de Reserva, y no veo nada positivo cuando uno lo mira. Aparte de los $300 que uno está recibiendo, aparte de el cambio de estructural que hicieron para los pensionados, los jubilados, a los estudiantes ya se anunció el cambio, que era el cambio de la indexación de la deuda que tienen. Muy bienvenido, pero no cambia estructuralmente cómo funciona ese sistema de los préstamos. Definitivamente un presupuesto de preelección, no tiene mucha sustancia, es bastante crema y no encuentro la frutilla.
Era el economista y analista financiero Charlie Ríos ofreciendo sus opiniones sobre el presupuesto federal anunciado anoche por el tesorero federal Jim Chalmers. También conversamos con la trabajadora social Bárbara León. Ella es coordinadora de la Organización de Asistencia Social United, cuyo enfoque principal es ofrecer servicios para el cuidado del adulto mayor de la comunidad hispana en Melbourne. Hablamos con ella para conocer su reacción.
En términos generales, creo que el budget tiene un incremento o un enfoque bastante bueno en cuanto a la salud. Es lo que es importante, obviamente, para las comunidades, todas las comunidades. Hemos visto que están haciendo bastante en el área de hacer que los medicamentos sean más accesibles, por ejemplo, y también tratar de incentivizar el bulk billing, la facturación masiva, aunque sea por lo menos no para todos, pero por lo menos para personas de bajos ingresos y para niños menores de 16 años. Entonces creo que eso es welcome, es bienvenido, esas medidas. También veo que en el budget hay un enfoque bastante amplio en cuanto al alivio de los pagos de las cuentas de las personas con el Energy Relief Scheme, que traerá un alivio de $350 o $500 a personas elegibles, obviamente, para pagar sus cuentas de energía. Pero en general creo que no es suficiente porque no ha habido un aumento muy significativo, diría yo, en cuanto a pagos de pensiones o de pagos de estudiantes o para padres solteros. Y también creo que no han enfocado mucho en cuanto a mujeres o que no han dado muchos fondos para la parte de violencia familiar, por ejemplo. Lo que sí quiero mencionar es que en el budget sí hubo unos fondos significativos para el área del cuidado del adulto mayor. Obviamente en United es nuestro enfoque más primordial o más mayor es el cuidado del adulto mayor. Entonces, en esta área han habido una inversión de 2.2 millones. Cabe destacar también es que incrementarán el salario de la fuerza laboral dentro de este sistema de cuidado al adulto mayor, lo que también es muy bienvenido. Esos salarios incrementaron el año pasado y este año también que viene habrá otro incremento de 15%. En cuanto a los paquetes, el budget anuncia que habrán 531 millones de dólares para ampliar o dar más acceso a los paquetes. Se habían pedido 80 mil paquetes por el ACPA que regula el sector. Ellos habían pedido 80 mil paquetes. El budget ha dado 24 mil paquetes, lo que implica que habrán ya a fines del 2025 habrán más o menos 300 mil paquetes en el sistema que van a ser accesibles para adultos mayores. Pero eso igual, aunque es bienvenido, igual trae consigo mismo algunas deficiencias en el sentido de que hay mucha gente en esa lista de espera y aunque va a bajar el tiempo de espera para esas personas, ahora ese tiempo de espera es de 12 meses, tal vez eso bajará a 6 meses, pero eso igual implica que una persona con temas de salud complejos, estar esperando 6 meses por un paquete también es bastante, ¿no? Más que nada también cabe destacar, y creo que lo he dicho antes acá también, es que la comunidad en sí a veces retrasa mucho el conectarse con el sistema, con MyHQ, y después cuando ya llegan a entrar al sistema y a acceder a un paquete, nosotros vemos que muchas veces su salud ya está bastante deteriorada y la función de tener esos paquetes es detener o retrasar el deterioro de salud. Entonces, siempre hago una llamada a la comunidad que indaguen y vean cómo pueden conectarse con el sistema de MyHQ para poder obtener ya el paquete cuando realmente lo necesiten y que no sea un acceso ya tarde.
Bárbara, ¿qué más esperabas del presupuesto? ¿Te hubiese gustado otras aportaciones, asignación de fondos en ciertas áreas específicas del sector en el que trabajas?
Bueno, nosotros en United en estos momentos, como sabes, estamos bastante enfocados en el área de cuidado al adulto mayor. En este sentido, creo que han habido varias buenas noticias para el sistema del adulto mayor. Al mismo tiempo, creo que no hay suficiente en el área de cuidado a personas con demencia, por ejemplo. Nosotros acá en el sector vemos que muchas personas están lidiando con demencia y el peso que eso trae a los cuidadores también. Entonces, no hemos visto mucha inversión en esas áreas. También no veo que haya inversión en el sistema que se llama el Commonwealth Home Support Program, que en realidad este sistema es como la primera entrada que tienen las personas al sistema de cuidado al adulto mayor. Y en ese sentido hay un retraso o no hay suficientes servicios en esa área y el budget no aplicó a fondos a ese sector del cuidado del adulto mayor. Pero en términos generales, y yo personalmente también como trabajadora social veo que en el budget desafortunadamente hubo muy escaso financiamiento para personas con disability y también en cuanto en el área de la salud y el bienestar de las personas aborígenes.
Bárbara León, trabajadora social y coordinadora de United, la organización que proporciona servicios de ayuda a la comunidad hispana de Melbourne. Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros en SBS Audio, Australia en Español.
Muchas gracias, Marcia, por la oportunidad.
SBS en Español en tu móvil, internet y en tu radio.
Hablamos ahora de Venezuela, ya que de los 4 millones y medio de votantes de la diáspora venezolana alrededor del mundo, Solo 69.000 podrán votar en las elecciones presidenciales luego de la implementación de un proceso del gobierno de Nicolás Maduro que dificulta la participación. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la noticia.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela publicó el padrón electoral definitivo una vez cerrado el ciclo de inscripción y actualización de votantes. El total de venezolanos dentro y fuera del país que podrá votar en las presidenciales el próximo 28 de julio es de 21.400.000 personas. Sin embargo, de los 4.5 millones de electores potenciales en el extranjero, solamente 69.000 podrán ejercer su derecho al voto ese día. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde vive más de 500.000 de venezolanos, no hay consulado donde registrarse o votar porque el gobierno de Maduro rompió relaciones diplomáticas con Washington en 2019. Así lo admite el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Jamás se le ha negado el derecho al voto a un venezolano o venezolana que se inscriba debidamente en los correspondientes consulados. ¿Quién le está negando el derecho al voto a las venezolanas y venezolanos que se encuentran en el extranjero? Aquellos países que agreden a Venezuela y que no mantienen relaciones consulares y relaciones diplomáticas con Venezuela. ¿Cómo votarán las personas en los Estados Unidos? No pueden, ¿cómo? Si no hay representación consular, si no se nos permite que tener representación consular en los Estados Unidos de América. ¿Cómo va a votar un venezolano en Argentina? Si nosotros mandamos el material electoral y el loco ese psicótico que es presidente de Argentina se lo roba.
Según la diáspora venezolana, las tres causas que explican el bajo registro es el poco tiempo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral para la inscripción en el exterior, los centros insuficientes para atender la gran demanda de electores y la imposibilidad de presentar requisitos como carnet de identidad, residencia en el extranjero con mínimo de 3 años y pasaporte venezolano vigente. Por ejemplo, en Argentina viven alrededor de 220.000 venezolanos, pero menos del 2% de ellos podrá votar en las elecciones presidenciales de su país.
El registro electoral de acá en Argentina abrió tarde, igualmente que en todos los consulados en el mundo. Desde el 18 de marzo hasta el 16 de abril eran las fechas para inscribirse en el registro electoral en Argentina. Abrió exactamente el 4 de abril, 2 semanas después, con un atraso muy grande. Recordemos que cada día eran días menos que los venezolanos se podían inscribir. En promedio teníamos a 4 venezolanos por hora que se lograban inscribir, o sea, era demasiado tiempo. Imagínate en pleno siglo XXI que logres inscribir a 4 personas por hora.
Estamos pasando 4 personas por hora cuando es una cuestión que es rápida.
Ya esta es la tercera vez que vengo y digo que la tercera y es la vencida y espero que me anoten porque de verdad esto para nosotros es algo muy importante para cada uno de los venezolanos. Así como me siento yo, creo que se sienten todos frustrados, mal.
La mayoría de los venezolanos no pudo cumplir con los requisitos para inscribirse en el Consejo Nacional Electoral. En España solo votarían más de 24.000 empadronados, le sigue Colombia con 7.000, luego México con 3.000, Chile con 2.600 y Argentina con otros 2.600 registrados. En algunos países que tienen consulados venezolanos como España, las misiones diplomáticas venezolanas tienen un solo empleado para atender a miles de personas que querían registrarse. Las filas eran tan largas que muchos votantes potenciales se daban por vencidos y se iban.
Pero de verdad que no entiendo por qué nos ponen tanta traba en el camino para nosotros ejercer nuestro voto, pues, ¿me entiendes?
En ese sentido, el gobierno de Nicolás Maduro logró llevar a su mínima expresión el voto de la diáspora venezolana, cercenando su derecho a ejercer su opinión libremente en las elecciones por el temor a perderlas en las urnas el próximo 28 de julio. Así lo expresa la presidenta de Alerta Venezuela, Ligia Bolívar.
Se nota que hay una gran rechazo a la posibilidad de que algún candidato de oposición pueda realmente ganar las elecciones a pesar de todas las trabas que se están poniendo, no solamente en este aspecto, sino en muchos otros. Y por esa razón, pues están reduciendo al mínimo el acceso al registro electoral. Este es un fenómeno que se está presentando con mucha fuerza fuera de Venezuela, con los electores fuera del país.
A 2 meses y medio de la elección presidencial en Venezuela, diversas encuestas le dan más de 15 puntos de ventaja al opositor Edmundo González sobre el actual mandatario Nicolás Maduro, una diferencia que sería difícil de revertir según el analista Saúl Cabrera.
Si la elección sigue como va, pareciera que no hay motivo para que Edmundo González no gane la elección.
pero el presidente Nicolás Maduro prefiere citar a la desconocida encuestadora Idea Datos, que asegura que 52% votaría por él en los comicios y que triplicaría la opción de Edmundo González, que solo obtendría 18% de la intención de voto. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Hablemos de fútbol. Y abrimos un espacio ahora para hablar de deportes con nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, en conversación con Carlos Colina.
Gracias, Marcia. Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer.
Bueno, muy bien, Sergio. Y se están acabando ya las ligas europeas, en la temporada por lo menos. Y vamos a comenzar hablando por la Liga en España, sabiendo que el Barça volvió a la segunda plaza, o había vuelto a la segunda plaza, con un Xavi que de pronto se veía fuera del equipo, pero que se cimentó y que ahora puede jugar el partido número 100. Y que también tiene equipos que se van de esta temporada y que queda la expectativa de qué va a ser la próxima temporada para el la liguilla en España.
Sí, efectivamente, Carlos. Además, bueno, con el resultado del Girona de ahora, de hace muy pocas horas, frente al Villarreal, un resultado inesperado, ¿no? Porque el Girona pierde de local frente al Villarreal 1-0 con gol de Traoré. Prácticamente que Barcelona se aseguró, yo diría totalmente, porque quedan todavía algunas jornadas, pero casi se aseguró el segundo lugar, un lugar que era muy preciado, porque se había quedado fuera del Mundial de Clubes, porque no puede ganar la Liga tampoco, y entonces el segundo lugar, por lo menos, le asegura la posibilidad de jugar en la Supercopa de España en Arabia Saudita en enero próximo, como segundo de Liga, ¿no?, detrás del Real Madrid. Así que por lo menos es salvar un poco el año, y como decía bien, Xavi Hernández había dicho justamente ante Villarreal, otro de los partidos que ganó Villarreal de visitante en esta temporada, pero 5-3 en Montjuic frente al Barcelona, un resultado que fue un impacto. A partir de allí, Xavi Hernández, yo creo que para bajar un poco la presión, dijo que se iba, que no iba a continuar después del 30 de junio con su contrato, que lo iba a dejar y que el Barcelona buscara otro entrenador, que no tenía las energías. Pero bueno, eso descomprimió bastante, el Barcelona empezó a sacar resultados, pero después volvió a desinflarse sobre el final. Y perdió 4-2 el partido de vuelta, otra vez como el de la ida frente al Girona, esta vez en Girona, y se pensó que a partir de ahí el Barcelona iba a quedar tercero por lo menos. Pero ahora no es así, el Girona perdió su partido, y el Barcelona ganando prácticamente la distancia que saca es muy grande frente al Girona, así que es muy probable que salga segundo en la tabla de posiciones. Claro, para muchos analistas en Cataluña dicen, bueno, esto para el Barça no es un gran resultado, ¿no? Es un club que aspira a ganar la Liga todos los años, pero viendo la distancia enorme que sacó el Real Madrid, si el Barcelona le gana a Almería, quedará segundo a 14 puntos Real Madrid, ¿no? 14 puntos de diferencia. Es una diferencia que muchos dicen que la Liga Española empieza a parecerse a la francesa con esto del PSG y los demás.
Bueno, se va el Cádiz, el Granada y el Almería. ¿Qué le espera también en el futuro y qué posibles equipos pueden entrar?
Bueno, hay varios ahí peleando por entrar, ¿no? Uno de los que más aspiraciones tenía es el Español, pero bueno, evidentemente el Español no, ya parece que va a tener que ir a jugar una liguilla, así que ahí hay varios equipos, ¿no?, en condiciones de ascender. Varios de Madrid, por ejemplo, el Leganés es uno. Bueno, en fin, hay varios equipos ahí peleando que son los de siempre que pelean arriba en segunda división, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se va a alterar seguramente mucho el mapa español de la liga, porque bueno, estos cambios son muy importantes, ¿no? Lo que hay que decir también, como hay que señalar, que uno de los equipos que ascendió de tercera a segunda ha sido el Deportivo de La Coruña, que esto es muy importante porque el Deportivo de La Coruña ha sido equipo de Champions hace algunos años, ha ganado una liga en la época de Bebeto, de algunos jugadores como Donato, que tenía brasileños realmente importantes, o Luque, por ejemplo, adelante. Bueno, de ese equipo no quedó nada, terminó descendiendo dos veces y ahora logró el ascenso el Deportivo de La Coruña. Así que están de festejos en Galicia, ¿no?
Bueno, ahora vamos a enfocarnos en la Premier League y el hecho de que el Manchester City sigue ahí en la cabeza. Tuvo un partido hoy frente al Tottenham que dirige el australiano Ange Postecoglou. Le ganaron 2-0. Queda de quinto en este momento el Tottenham. pero también una liga que termina con muchos cuestionamientos para muchos equipos, entre ellos el Liverpool también, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, un gran triunfo de City, muy trabajado frente a Tottenham, un primer tiempo que había terminado 0-0, una fuerte oposición del Tottenham, que muchos pensaban que iba a ser el Tottenham teniendo rival al Arsenal, ¿no? Una rivalidad de ciudad con el Arsenal de tantos años, de tanta tradición, cuando el Arsenal aspiraba a ser campeón o aspira a ser campeón, entonces dependía que el Tottenham le empatara por lo menos al City. Sin embargo, el Tottenham dejó una buena imagen. La primera parte, como decía, le hizo gran partido, el City no le podía ganar, el Tottenham estuvo merodeando el arco de Anderson, pero bueno, de Ederson, perdón, pero finalmente, bueno, una jugada, un centro perfecto de Brin al ras, empujó la pelota prácticamente en la línea Haaland, y después un penal que le hicieron a Doku, que entró sobre el final, y Haaland marcó el 2-0. Así que con este resultado, te diría, Carlos, que prácticamente el City es campeón, porque ahora que jugó su partido, este partido que jugó contra Tottenham era uno pendiente que tenía el City, así que ahora que están con igualdad de partidos y faltando una sola jornada, que será la de fin de semana, y a la misma hora para que no haya ventajas deportivas, el City lleva 2 puntos al Arsenal. Por lo tanto, el City ganando su partido campeón, y el City juega de local frente al West Ham, que es un equipo que no juega por nada, o sea que no tiene una motivación especial por ganar ese partido. Mientras que el Arsenal juega contra el Everton, que es cierto que tampoco en este momento juega por nada, porque el Everton también se salvó ya del descenso. Pero claro, el Arsenal juega de atrás y depende del City, ¿no? Si el City gana su partido, ya el Arsenal no puede hacer nada. Ahora, hay que decir también que si el City empatara por alguna razón su partido y el Arsenal ganara, por diferencia de un gol sería campeón el Arsenal. Así que, bueno, está parejo, pero claro, ahora con estas matemáticas el Arsenal está complicado. Y luego, lo que decías bien, hubo equipos muy cuestionados en esta Premier League. Uno es el Liverpool, que peleó casi hasta el final por ser campeón, pero se quedó en las últimas jornadas y que tendrá el fin de semana la despedida. Será una emoción grande seguramente de los hinchas en Anfield, porque será la despedida del entrenador, ¿no? De Jürgen Klopp, del alemán. Después de tantos años y de tantos éxitos, él anunció que se va el 30 de junio, pero bueno, el último partido de Liverpool será este, ya eliminado de la Europa League y, por supuesto, sin chances de ganar la Liga. Así que son los equipos que no terminó siendo una gran temporada. El otro, muy duro, yo diría que es mucho peor que Liverpool, es el Manchester United, que está en una condición, bueno, le queda la final de la FA Cup contra el City en el duelo del Derby de Manchester, pero muy, muy complicado porque hizo una muy mala liga, está en una muy mala situación, octavo en la liga inglesa. Y bueno, con esto entonces la aspiración es ganar la FA Cup para ver si puede llegar a la Europa League, ¿no? Así que el United tampoco está bien, y el Chelsea, que ahora mejoró en las últimas fechas, pero que tampoco así ha hecho una gran campaña, contrariamente al Aston Villa, que creo que ha hecho un año espectacular con Unai Emery y va a la Champions después de mucho tiempo.
Y vamos a cerrar hablando de la Liga 1 francesa. ¿Y por qué me quiero enfocar en la Liga francesa? Bueno, termina de alguna manera la época de los mejores jugadores del mundo con el PSG, con la salida de uno de sus máximos referentes, Mbappé, que sale, ya jugó su último partido, se despide, pero se despide también siendo condecorado como mejor jugador de la Liga por la Unión o el Sindicato de Jugadores de Francia. Y también queda esa pregunta en el cielo: no se pudo ganar ninguna Champions League por parte del PSG. ¿Qué viene ahora para el PSG?
Sí, bueno, es una gran pregunta, Carlos, porque bueno, el PSG, como bien decías, termina una era, una etapa, por decirlo así, con sus tres máximas estrellas ya fuera del club. Las dos primeras habían ido antes, Neymar y Messi, ahora se va Mbappé, que bueno, por quinto año consecutivo fue elegido por el Sindicato de Futbolistas como el mejor futbolista del año. Además, será prácticamente seguro que queda una jornada el goleador de la Liga Francesa, porque lleva 8 goles de ventaja al segundo, tiene 27, y Jonathan David de Lille tiene 19, así que será muy difícil que ya lo puedan alcanzar. Y bueno, es un jugador que ha estado 7 temporadas ya en la Liga Francesa, en 5 consecutivos ha sido elegido mejor jugador. Y bueno, ahora sí que vendrá una etapa nueva en la que hay que ver, supongo que sí, que Luis Enrique continuará como entrenador, el español, pero bueno, lo que se está hablando del PSG es de contratar jugadores que armen más un equipo, una totalidad, y no depender de las estrellas, ¿no? Porque evidentemente ese proyecto fracasó, y seguramente buscarán un proyecto con jugadores muy buenos, pero que no dependa tanto de un jugador o de otro, sino algo más colectivo. Así que vamos a ver quién puede venir. Ahora queda Dembélé, quizá como una de las estrellas, pero ya estamos hablando de varios escalones abajo, en una situación completamente distinta, Marco Asensio, pero hay que ver quiénes van a venir, porque se está hablando que ahora, ni bien termina la Liga Francesa, romperá el mercado otra vez. Pero claro, uno dice, si rompe el mercado es porque trae estrellas otra vez. Entonces hay que ver qué es lo que hará el PSG con esto.
Bueno, ahí vamos a ver de todas maneras qué sucede con el futuro de Mbappé y también con el futuro de la Liga 1, ya con un Paris Saint-Germain un poco disminuido, y si va a tener la misma hegemonía en la temporada que viene. Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Australia en Español de SBS Audio.
Por favor, un placer como siempre, Carlos. Un abrazo, hasta la próxima.
Y así llegamos al final de SBS Audio Australia en Español. Recuerda que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/Spanish y también por la aplicación SBS Audio.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.